Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE más Gran Canaria. Bienvenidos un lunes más, aunque no es un lunes más, esta noche juega la Unión Deportiva Las Palmas. Bienvenidos a este Deportes COPE más, donde hablaremos de toda la actualidad del deporte en Gran Canaria, por supuesto del equipo amarillo, que repito, esta noche juega ante el Cádiz, un partido importantísimo, necesita la victoria para seguir enganchado a la zona de lucha por el ascenso, ya sea de forma directa o indirecta. Ya veremos cómo va acabando la temporada, y por supuesto hablaremos también del Gran Canaria, que conseguía esta jornada, después de no vencer desde el mes de enero en competición local en la ACB, si lo hacía en febrero en Europa, pero lo cierto es que el Gran Canaria vuelve a ganar, además con sensaciones que han ido mejorando en los últimos partidos, pero que necesitaban de una victoria para confirmar que el equipo amarillo puede salir de esa parte baja de la tabla. Por supuesto, también hablaremos en los últimos minutos de nuestro programa de lo que ha sido el Rally Internacional Islas Canarias, que ha estado, pues en sí, haciendo prácticamente desde el pasado jueves hasta este pasado sábado, pues las delicias de los aficionados del motor en la isla del Gran Canaria y a nivel mundial, porque había mucho visitante de fuera de Gran Canaria dentro de esos tramos, disfrutando, repito, de esa prueba del campeonato del mundo. Hacemos, por supuesto, como siempre, con Víctor Cabrera en los controles, Doramas Rodríguez quien les habla, con Juan Francisco Cruz. ¡Comenzamos! Por supuesto, pueden hacer el programa con nosotros. Sus opiniones son importantes en nuestro WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, y pueden disfrutar, por supuesto, también dando sus opiniones y las daremos a conocer como es habitual. Y, por supuesto, estaremos al tanto de lo que vaya pasando, porque ya nuestro compañero Juan Francisco Cruz, con el que hablaremos en unos minutos, está en Cádiz, de lleno, en directo, en vivo, como siempre, Deportes COPE más Gran Canaria, les narrará, les llevará en la voz de Juan Francisco Cruz el partido Cádiz-Unión Deportiva Las Palmas. Hablaba Luis García durante la semana. Escuchamos un extracto de las palabras del míster de la Unión Deportiva Las Palmas ante el importante partido de esta noche.
Desde hace dos semanas me preguntaba por una final, os dije que no, perdimos, seguíamos aquí. La semana pasada me volvisteis a preguntar por la final, ganamos, tampoco era una final, seguimos aquí. El lunes tampoco va a ser una final, porque quedan seis partidos por delante, porque todos y cada uno de los partidos van a ser muy muy importantes, y vamos a trabajarlos al máximo para tratar de sumar de tres y centrarnos única y exclusivamente en el partido del Cádiz.
Aunque, lógicamente, después de hablar de este importante partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, nos meteremos de lleno también con el baloncesto, porque el Granca, repito, ganaba después de bastantes jornadas y no es que salga de zona complicada, pero sí que está en la pelea, ya aparece otra cosa, la cara de Gran Canaria. Escuchamos un extracto nada más y, repito, enseguida nos meteremos de lleno también con el Gran Canaria. Escuchamos un extracto del técnico amarillo, del Che García.
Contento con la victoria, pero principalmente con el equipo que ejecutamos, ¿no? Por momentos ejecutamos muy bien.
¿Y cuál mejor momento que este para saludar a nuestro compañero de Juan Francisco Cruz? Juanfra, buenas tardes desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal, Dorama? Buenas tardes.
Bueno, ya de lleno en tierra gaditana, primera pregunta, me gustaría saber qué climatología se va a encontrar la Unión Deportiva de Las Palmas en Cádiz, y segundo, qué ambiente, a pesar de que evidentemente todavía quedan horas para el partido, empiezas a detectar alrededor de esos comentarios de la gente de Cádiz de este partido, Unión Deportiva de Las Palmas, o mejor dicho, Cádiz, Unión Deportiva de Las Palmas.
La temperatura agradable, estaremos en torno a 24 grados aproximadamente a esta hora, no hay nubes, el día está fabuloso en Cádiz, además con un poquito de fresquito que se agradece durante el transcurso de la mañana, y lo que sí está caliente es el ambiente, porque hay cambio de técnico, llegó Imanol Idiáquez y no hay scouting por parte de la Unión Deportiva, va a ser una incógnita lo que vamos hoy del Cádiz, pero sí, el ambiente va a ser favorable al Cádiz durante el compromiso de hoy, se espera buena entrada de público en el escenario del partido a las 7:30 de la tarde, hora canaria, y que además, viéndolo cómo ocurrió y transcurrió la jornada, el Cádiz va a arrancar fuera de DC, descenso, es decir, va a tener un poquito menos de presión en el debut de Manuel Idiáquez en la jornada de hoy. Se vive el ambiente mucho colorido amarillo, no solo del Cádiz, sino también de la Unión Deportiva Las Palmas por las calles gaditanas y ya pendiente, lógicamente, de lo que va a ser el partido. Esta mañana tuvimos la ocasión de ir al hotel de concentración de la Unión Deportiva Las Palmas, hubo charla técnica por parte de Luis García, después un paseo de los jugadores y a esta hora ya están almorzando los futbolistas del conjunto Gran Canario para dos horas antes del partido ir en guagua rumbo hacia el escenario del encuentro. Es un partido idóneo para la Unión Deportiva, que si gana se pone quinto en la tabla clasificatoria, pero ojo, porque si pierde estaría como se encuentra ahora mismo antes de arrancar el partido, fuera de la promoción de ascenso. Es cosa de 8, hay quien ya empieza a decir que puede ser cosa de 9, como viene el Andorra, que está a 5 puntos de la Unión Deportiva, va a ser rival, además en tierras andorranas del conjunto Gran Canario, pero sí es verdad que las dinámicas son diferentes de algunos equipos. El Eibar ya está en promoción de ascenso, lleva 10 jornadas sin perder, 8 victorias y 2 empates, y es muy importante la dinámica en este término de campaña. No es fácil el calendario de la Unión Deportiva, pero hay que pensar solo en el partido de hoy. Ahí sí estoy de acuerdo con Luis García, en el encuentro de Cádiz, ganar este partido y pensar ya en el posterior ante el Valladolid, el siguiente contra la Andorra, ante la Almería, frente al Zaragoza, y acabar la liga ante el Deportivo de La Coruña. Pero se comprime mucho la clasificación y se complica, evidentemente, el ascenso directo y la promoción para los 8 primeros clasificados en segunda.
Completamente de acuerdo. Partido a partido, que es como vamos a tener que ir sumando los puntitos en esta fase de la temporada. Juanfra, aunque la dinámica del Cádiz es absolutamente negativa, viene el aspecto positivo de cambio de entrenador. Sabemos que había estado Sergio una semana solamente con el Cádiz y parece que este cambio con la entrada de Manuel Idiáquez sí ha reactivado, pero me gustaría dar un dato que va antes, evidentemente, de la entrada de Idiáquez, pero es un dato demoledor. 15 últimos partidos del Cádiz, su última victoria fue, antes de esta racha que voy a comentar ahora, fue en enero ante el Sporting de Gijón. Después de esa victoria, 15 partidos, 13 derrotas, no 13 partidos sin ganar, 13 derrotas, una victoria y un empate, números demoledores. Sabemos, y esto lo añado como, lógicamente, como información para que todos los aficionados estén al tanto, después de eso, hoy se juega el primer partido como entrenador Manuel Idiáquez y sabemos que eso puede cambiar dinámicas, pero los números son demoledores, ¿eh?
Sí, pero fíjate, es decir, la llegada de Manuel Idiáquez pone el cronómetro a cero. Primero porque está fuera de descenso, el Cádiz sigue dependiendo de sí mismo. Después porque es otra etapa y por eso hacen el cambio, porque la situación no era evidentemente buena del Cádiz y buscan un revulsivo para intentar conseguir la permanencia en la segunda división. Es verdad que los números con Sergio González no eran positivos y por eso se llevó a cabo la destitución, pero el Cádiz cree que hay tiempo suficiente para hablar de la permanencia y sobre todo en casa. No es fácil, tampoco los calendarios que tiene el Cádiz, pero lo decía el propio Luis García, esto es como un partido de principio de temporada. Nosotros arrancaremos con nuestra pizarra y según lo que veamos del Cádiz iremos haciendo variantes en el transcurso de los 90 minutos, porque no hay scouting, no hay un antes, no hay un partido que pueda tener de referencia a la Unión Deportiva, porque es que empieza hoy la etapa de Idiáquez, que evidentemente los próximos técnicos ya van a tener algo en lo que mirar por la perspectiva de conocer un poco lo que puede hacer el rival, en este caso el Cádiz, pero sí hay datos, cuando estuvo por ejemplo en el Deportivo de La Coruña y consiguió el ascenso con el Depor y Manuel Idiáquez, que le gusta tener el balón, le gusta ser protagonista. No sé si con la dinámica que lleva el Cádiz y con las urgencias que tiene el conjunto andaluz, hoy será marcar y ganar y ponerse los 11 encima del larguero, pero no es menos cierto que esto es un partido diferente para la Unión Deportiva y distinto para el Cádiz. La motivación se nota, además, en las calles de Cádiz, simplemente con el cambio de técnico, ¿eh? Y es el primer partido que va a estar Imanuel Idiáquez, pero ya con Sergio se veían en una situación complicada o de entrar en la parte roja de la tabla clasificatoria. Yo pondría el cronómetro a cero en el día de hoy, con el Cádiz me refiero, y no miraría datos, ni números, ni goles a favor, ni en contra, porque esta es otra etapa. Es verdad que es el transcurrir de la temporada y que el Cádiz ha hecho esos números, es cierto, pero arranca una etapa
hablamos,
con Imanuel
de los últimos 7 partidos. De un historial, y además tú lo comentas, coincido contigo en el historial, no solamente del Cádiz, sino también del entrenador. Creo que la idea, efectivamente, de que no hay previo a este partido, junto con Idiáquez en el con Idiáquez en el banquillo con el Cádiz es cierta. Lo único que hay una historial, y tú hablabas muy bien del tipo de juego que le gusta a Idiáquez, que mantiene la pelota. Yo creo que eso va a ser también una dinámica que pueda ayudar al míster de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y otra cuestión es con respecto, Juanfra, efectivamente todo cambia, se pone el contador a cero, pero la realidad es que el... ¿Sí estás ahí, Juanfra?
Sí, sí, estamos. Estamos. Bueno, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Pequeño alto en el camino y seguimos contando más cosas, escuchando más protagonistas, analizando la última hora de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocam.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en directo, son las 3 y 12 minutos en Cádiz, 2 y 12 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que buscar más protagonistas, analizar la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. También después, lógicamente, hablaremos de baloncesto, del Gran Canaria, con la victoria frente al Girona, que lo sitúa con 2 de diferencia respecto a la parte roja de la tabla clasificatoria. Con 7 está el Andorra, con 8 está el Gran Canaria, pero recuerden que el Vázquez Averas es favorable al conjunto amarillo, es decir, 2 victorias de diferencia del conjunto Gran Canario. Hablamos de la Unión Deportiva, hablamos del partido de la jornada de hoy, de lo importante que es para el cuadro Gran Canario conseguir el triunfo, conseguir los 3 puntos para situarse en la zona de promoción de ascenso a la primera división del fútbol español. Bueno, y para los más optimistas, para seguir con opciones, con la calculadora en la mano, de poder ascender directamente, que también está en la mano de la Unión Deportiva Las Palmas, no por dinámica, pero sí por situación clasificatoria y puntuativa. El partido de hoy lo hablamos de una vez que es importante. No es fundamental, no es una final, pero sí es clave para que la Unión Deportiva Las Palmas siga luchando por una de las plazas de ascenso.
Sí, totalmente. Los duendes de la electrónica, Juanfra, de vez en cuando hacen estas cositas, pero sí, efectivamente, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, es partido primordial. El míster habla desde hace varias semanas, a pregunta de los compañeros, de que no es final. Las finales son, evidentemente, ese último partido, que después de ese encuentro no hay nada que hacer. Técnicamente no es una final, pero sí es cierto que ya nos quedan muy poquitos partidos y cada vez más importante. En caso de de derrota hoy, pues no sería definitivo, pero evidentemente, viendo cómo están como tiros el resto de rivales, se complicaría todo mucho más. En caso de victoria no habría nada hecho definitivamente, pero incluso con esos 63, ¿por qué no? Tú mismo lo dices, las dinámicas son maravillosas en lo positivo y en lo negativo, y el Almería se quedaría solo a 4 puntos. Es muy difícil, muy complicado, muchos rivales por medio, pero quiero decir, la victoria de Las Palmas es lo que tiene que buscar, es lo único que tiene que importar esta noche en el estadio del Cádiz. Bueno, y hablábamos y estaremos enseguida con el míster, con Víctor Afonso también, hablamos de un partido en el que posiblemente, yo creo que está confirmado, Juanfra, va a haber lleno absoluto en el campo del Cádiz, ¿no?
Sí, y muchísimo ambiente de la Unión Deportiva, muchísimos aficionados, en torno a 300 aproximadamente se van a dar cita, pero se prevé que alguno más, por los estudiantes que hay en la península, por las entradas que se han puesto a la venta, pero sí, el colorido va a ser totalmente amarillo, es decir, que nos vamos a sentir como en casa, y en medio de ese colorido va a haber en una esquina en torno a 300 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas siguiendo lo que van a ser los 90 minutos de la jornada de hoy. Y una hora y media antes del partido, pues vamos a conocer dos detalles. Primero, ¿quién va a sustituir a Tasei Miyashiro? Todo parece indicar que va a ser Stanis Pedrola. Y segundo, el primer 11 de la etapa de Idiáquez como técnico del conjunto cadista. Son dos claves importantes a tener en cuenta en la jornada de hoy, porque recuerden que Sandro Baja no está recuperado. Tasei Miyashiro no llega al partido para Valladolid. Se prevé que ya esté en la convocatoria y Jonathan Viera, por decisión técnica, se ha quedado fuera de los 23 jugadores que se vistan de cortos en la jornada de hoy. Previendo todo eso, con el estadio lleno, pues bueno, pues el espectáculo está servido y seguro que va a ser una buena tarde de fútbol e importante, con mucha atención por los dos equipos. Eso también lo tenemos claro.
Bueno, pero llamo Juanfra para saludar a Víctor Afonso. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Bueno, hoy día, lunes inhabitual, aunque Las Palmas la verdad es que ha sido no poco habitual que juegue viernes y lunes, pero en todo caso, con una ventaja, la Unión Deportiva de Las Palmas sabe todo lo que ha pasado en la jornada, 60 puntitos, la Unión Deportiva se queda fuera de promoción, pero ganando vuelve a meterse de lleno, perdiendo se queda fuera por un punto de diferencia. En fin, hablamos primero de cuestiones puntuativas. Me gustaría saber cómo ves al equipo de cara a este partido, el Cádiz-Unión Deportiva.
Bueno, un partido además un poco más peligroso si se sabía ya por el hecho del cambio de entrenador a mitad de la semana, ¿no? O creo que fue el martes.
Sí,
el martes,
sí.
El martes. Entonces, bueno, no sabe qué Cádiz te vas a encontrar. Siempre cuando viene un entrenador nuevo siempre hay una reacción de los futbolistas, y además cuando ves que llevas muchas jornadas y no caes el descenso, pero estás a punto de caer. No sé, creo que va a ser un partido muy muy difícil. Tenemos que aprovechar ese margen, ¿no? De que ellos están, esa posibilidad que ellos tienen de que su público, seguramente, mientras el partido vaya con un resultado de empate o incluso favorable a nosotros, imagino que eso, el Carranza será una. Para los jugadores será un. No sé, vivir situaciones complicadas, ¿no? Yo como futbolista lo he vivido, ¿no? He vivido que cuando peor estamos y las cosas salen mal, pues el público protesta y, bueno, ahí te empiezan a aparecer los nervios, los problemas y, bueno, ahí tenemos que aprovecharlo. Yo creo que Las Palmas, por algo hay puntuación y por algo hay categoría, ¿no? Creo que Las Palmas es, para mí, tremendamente superior al Cádiz en muchas cosas, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, ¿no?
Lo que pasa, Víctor, que hay una situación que tú como entrenador también, me imagino que habrá que esperar al partido para saber cómo juega Idiáquez, que tenemos la idea de lo que ha hecho en otros equipos, pero tiene otros futbolistas en el Cádiz, y hoy es una incógnita para Luis García el once, el puzzle, la situación del rival, ¿no?
Claro, date cuenta que me imagino que ya desde el viernes, cuando ganamos aquí en casa, pues el míster estaría pensando ya en el Cádiz. Seguramente vería el partido que ellos perdieron, donde estaba
Sergio González.
El Sergio. Y entonces él más o menos tendría una idea de cómo trabajar la semana para llevar al partido, llegar bien, llegar al partido con las ideas bastante claras. Claro, ya lo que te habrán pasado los analistas ya no sirve para nada. No sirve para nada porque no sabes lo que te vas a encontrar. A lo mejor te vas a encontrar un equipo con cinco tíos atrás. Te vas a encontrar a lo mejor un equipo con, en vez de dos delanteros puros, pues solo con uno, y no sé, te puedes encontrar miles de cosas. Y ese, por eso digo que es un partido trampa, ¿no? Y creo que es más difícil. Mira, yo estuve hablando con un jugador de Las Palmas precisamente estos días y me lo decía que si ya era difícil, porque ellos están en una situación complicada, el cambio de entrenador te hace tener, pues, esa. Ese pensamiento
cómo van a jugar ellos.
Claro, ese pensamiento, lo que te vas a esperar, que te vas a esperar un equipo lanzado en ataque, te vas a esperar sobre todo en aspecto, ya no solo en el aspecto del juego, que también, sino incluso, por ejemplo, en estrategia, ¿no? Cambia totalmente la estrategia, seguramente a la hora de defender, a la hora de atacar, serán muy diferentes a la que tenía Sergio, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido que durante el mismo partido, el míster tendrá que resolver esas cuestiones. Y yo sí creo que ahí hay veces que solemos leer el partido mal, ¿no? Y a veces, incluso hasta los propios cambios, no mejora nada al equipo. Yo lo he visto en algunas ocasiones, que el equipo con algunos cambios el míster intenta buscar soluciones y al final no da con ellas. Pero bueno, yo creo que los entrenadores estamos expuestos a eso, a que tú intentas hacer un cambio de posición de un jugador o algo y
claro, no hay una varita que diga si va a salir bien o
claro,
mal, evidentemente. Claro.
Pensando que va a salir bien las cosas, bueno, Dorado claro. Estuvo mucho tiempo conmigo retransmitiendo los partidos y sabe de lo que hablo, ¿no? Que muchas veces uno como entrenador está buscando unas cosas y resulta que sale totalmente a lo contrario, ¿no? Y eso claro. Creo que este año ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, bueno, hay que ser muy fino, saber leer muy bien el partido que nos va a tocar, tanto dentro del campo de los jugadores como incluso del fuera, ¿no? Dar con las teclas de qué cosas hay que tocar, porque seguramente en el partido lo vamos a pasar mal, porque ya te digo, ellos seguramente se juegan todo, ¿no? No lo mismo, mira cómo está el Zaragoza, mira cómo está el Tenerife ahora, ¿no? En primera ref que ha estado un año en primera ref, y esa es una posibilidad que puede tener el Cádiz si hoy pierde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar un equipo herido, un equipo duro, un equipo que no va a regalar nada, y bueno, ese es un partido muy difícil para mí, ¿eh?
Víctor, ¿con qué te quedas de todo respecto al cambio de míster en el Cádiz? Que estamos hablando mucho del Cádiz porque evidentemente va a afectar lo que pueda hacer la Unión Deportiva de Las Palmas con respecto al cambio de entrenador. En positivo, tú lo has dicho, el tema motivacional, salen remotivados los jugadores, la tema de estrategia que lo acabas de comentar me parece básico, porque es verdad que ahí sí que por mucho que sepamos el historial del entrenador, la estrategia se puede cambiar de un día para otro con tres jugadas nuevas, pero claro, esa es la parte positiva. La negativa es que parece que no cuenta para nada el historial de 13 derrotas en 15 partidos, pero yo creo que sí, Víctor, en un sentido, y es en que si Las Palmas es capaz de marcar primero, esa moral que ahora la tienen a 200%, va a recordar rápidamente lo que ha pasado en las últimas jornadas y puede ir en contra. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué parte del Cádiz crees que puede salir en la tarde de hoy?
A ver, el Cádiz tiene jugadores, cuidado, tiene jugadores como Suso que ha jugado en el Milán, cuidado, no todo el mundo juega en el Milán, bueno, no tenemos a Jesse que juega en el Madrid, ¿no? Pero bueno, tiene a Martí que ha jugado muchos años en primera, ¿no? tiene jugadores que no son nada, bueno, Ontivero que ya está lesionado, pero bueno, está en esa plantilla, ¿no?
De hecho, este equipo estuvo líder en la jornada décima del campeonato, ¿eh?
Claro, no, lo que te iba a comentar que bueno, que no es un mal equipo, tiene buenos jugadores, lo que pasa es que a nosotros, si empezamos a vivir la etapa nuestra, por ejemplo, el año que descendimos de segunda a segunda B, me acuerdo la época que vino Roque Orse, ganamos 10 partidos seguidos, luego se enfermó y luego volvimos a caer otra vez, es decir, al final hay un componente en esto del fútbol emocional y mucho de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la gente se cree que somos robots o que los futbolistas tienen que ser robots, tienen que hacer todo bien y no se dan cuenta que delante hay un equipo que te intenta hacer todo lo contrario que tú quieres hacer. Si tú quieres hacer las cosas bien y el Cádiz es un equipo que te quiere fastidiar y hacer las cosas que te salga mal, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, no va a ser fácil, pero yo sí creo, lo que tú acabas de decir, Dorama, creo que si nosotros somos capaces de llevar el resultado cerquita 0-0, incluso si marcamos 0-1 y sobre todo si es al principio mucho mejor, hombre, ahí empezará a entrar dudas,
los fantasmas,
claro, empezará la afición a pensar en que otro partido más, y bueno, ahí tenemos que aprovecharlo, pero claro, es que el fútbol es tan bonito que sé que igual a lo mejor esto es hoy, claro. Lleva toda la temporada mal y resulta que estos hoy hacen el partido del año y nos dejan fuera, yo qué sé.
Sí, el fútbol totalmente. Bueno, Juanfran, jugando a adivinar, pero yo creo que no vas a estar demasiado lejos, que seguramente tienes ya una alineación en mente que podría ser la que el míster sacara. Siempre sabemos que hay alguna sorpresa, sabemos las bajas, los comentabas tú bien, Sandro no va a estar, Miyashiro no llega, sí, pero siempre hay pequeños cambios, no sé si nos podrías refrescar lo que tienes en mente respecto a esta noche.
Yo creo que lo habitual, con Dean Corcas en la portería, defensa para cuatro, por la derecha no sé si va a jugar Viti, por la izquierda Enrique Clemente, en el centro con Mika Mármol y García, por delante Amatucci y Kiria, en línea tres medias punta para Manu Fuster, en una banda de García, en la otra Stanis Pedrola y arriba José Rodríguez, la baja de Jonathan Viera, la ausencia de Miyashiro, Sandro que todavía no entra en la convocatoria. Yo creo que ese en principio podría ser el once de la jornada, tío. A lo mejor fallamos una pieza del puzzle, pero yo creo que ese va a ser el equipo titular.
Ya lo yo dije, está en convocatoria, ¿no?
No, no, lo dice, pierde el resto de la temporada. Ese, se pierde, tobillo, se pierde toda la... Correcto.
Se pierde, o sea, toda que la añadimos a esa lista de bajas. Correcto, correcto. Sandro, Miyashiro, Viera, que no viaja, pero por decisión técnica. Y, lógicamente, la baja de
sí, sí, te lo yo dije, que lo dijo el técnico, no dijo lo que tiene exactamente, pero sí dijo que se pierde el resto de la temporada. Y que el japonés está ya en dinámica de entrenamiento, pero que no llega para el partido de hoy. Previsiblemente para el Valladolid en casa, el próximo domingo sí pueda estar. Por eso es el 11 más o menos, el esquema, y por lo que ha hecho el técnico, porque no ha adelantado absolutamente nada, es lo que se prevé para la jornada de hoy.
Víctor, me gustaría terminar con algo que va fuera del partido de hoy. Este pasado fin de semana se conocía la tristísima noticia del fallecimiento de Ángel Sánchez. No podemos dejar de comentarlo hoy. Un jugador, un deportista, ex Unión Deportiva, pero deportista por encima de todo, entrenador, además con muy buenos números, pero en fin, más allá de todo eso. No sé si tuviste ocasión de conocerlo, de tener una estrecha relación con él o simplemente a nivel futbolístico, pero sí, evidentemente, a nivel deportivo, un palo para todos los que seguimos el deporte y llamamos a la Unión Deportiva de Las Palmas, entre otras cosas porque era un hombre muy muy joven y nos llegaba esta noticia este pasado fin de semana, ¿no?
Sí, a ver, fue compañero mío en la temporada 96-97, es más, debutó, fíjate que tengo una anécdota, debutó en Las Palmas, creo, el otro día lo, creo que lo dijo...
Castellano leí esta semana que debutaba, ¿no?
Sí,
no
sí, lo si... puso, creo que fue Ignacio Acedo quien lo puso, debutó en Toledo y a mí me hicieron un penalti en ese partido. ¿Y
qué hacías tú en el área contraria, Víctor?
Por eso me acuerdo perfectamente, no, era ahí debutó con nosotros, un buen niño... es una pena muy grande que un chaval de 49 años se tenga que ir de esta vida. Sí, es verdad que los últimos meses, años, nos están golpeando muchísimo a la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo, el caso de Ángel Sánchez hace dos días, pero Arturo García, que sí. Fue compañero nuestro, que fue fisio de Las Palmas.
Tino hace poco.
Ángel Luis Padrón también. También la semana pasada, recuerdo también Seven, un atropello, sí, juvenil. Hemos tenido durante algunos años malas noticias y el caso de Ángel me parece una noticia muy triste. Era un buen niño. Yo como futbolista es que no lo catalogo porque creo que todo el mundo sabe de qué manera era un futbolista que siempre intentaba inventar cosas. Pero como persona, una excelente persona, muy muy respetuosa, muy cariñosa con todo el mundo. La verdad que yo estuve 4 años con él, repito, y la verdad es que es un palo muy grande para todos, para su familia, por supuesto, y desde aquí, pues, que Dios lo tenga en la gloria. Y ahí a veces la vida nos da golpes y nos recuerda que sí. Estamos aquí 3 días.
Bueno, queríamos por lo menos, evidentemente, comentarlo. Desde aquí, por supuesto, desde Deportes Cope Gran Canaria, darle a toda su familia, a sus amistades, entre ellos estás tú también, por supuesto, pues ese sentido pésame. Un abrazo muy fuerte porque no quería dejar de comentarlo.
No, me parece muy bien. Además, recordarlos a todos, ya no solo a Ángel Sánchez, que es el más cercano, sino a todos los que algún día han estado con nosotros y que pertenecieron a este club, ¿no?
Arturito, sí que lo has comentado, hombre. Arturito, eso era un espectáculo, el señor Arturo. Todos los que tú has recordado, efectivamente.
Pues Víctor, un abrazo. También, Sifo también hace un par de semanas también perteneció a Las Palmas. Así que es una pena grande, y sobre todo una pena dorama cuando son gente muy joven, tío. 44, 49 años Ángel, creo que Sifo estaba por esa edad también. Uh-huh. Recuerdo también Seven, que tenía 21 años.
Sí, entonces, me da mucha pena, sobre todo cuando somos jóvenes. Pues Víctor, desde aquí, por supuesto, el pésame, el abrazo, el beso fortísimo a toda su familia y amistades y nada, queríamos comentarlo también. Víctor, un abrazo muy fuerte, estamos en contacto.
Un saludo y esperemos esta noche ganar el partido y
claro que sí.
Y volver otra vez a estar arriba y estar cerca de los mejores.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un saludo, chao.
Bueno, Juanfran, seguimos hablando de fútbol, pero no queríamos dejar de tocar, por supuesto, para darle ese pésame grandísimo a toda su familia. Y quería, si quieres comentar algo, por supuesto, es tu minuto también, pero nos metemos de lleno con el deporte, Juanfran.
Sí, que en definitiva la vida continúa, la vida sigue, pero sí, mandarle un abrazo muy grande a toda la familia, a sus allegados, a sus amigos, como deportista y como persona. Fue integrante de la Unión Deportiva, no solo como jugador, sino también como técnico de los filiales, y una auténtica pena, pero la vida continúa.
Pues sí, señor, y recuerden todos ustedes, la vida continúa, tenemos que seguir en tono futbolero, en tono deportivo, pero así es la vida. Recuerden, estamos de lleno con la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y seguimos en Deportes COPE más Gran Canaria, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida nos meteremos de lleno con el baloncesto, que nos dio una buena noticia. Juanfra, solo un paréntesis, porque sé que no vas a estar con nosotros en tiempo de baloncesto. Estás también en Cádiz y tienes que atender obligaciones profesionales con los compañeros de Cádiz, pero victoria preciosa del Gran Canaria. Hacía falta, por favor.
Sí, hacía falta y de qué manera conseguir la victoria por parte del Gran Canaria. Se logró, y lo mejor de todo es que el Granada, que es último en la tabla, está con 5 victorias, le ganó al Andorra. ¿Qué significa esto? Que el Andorra está con 7 victorias, el Gran Canaria con 8, pero son 2 de diferencia, porque en caso de igualdad el Vázquez a veras favorece, claro, al equipo amarillo, con lo cual tiene una pequeña renta, un pequeño margen de 2 triunfos, ya puede respirar un poquito, no de manera definitiva, porque el calendario es muy complicado. Además, el próximo partido es en Málaga contra Unicaja, pero sí es verdad que había que conseguir la victoria para quitarse esa presión, esa tensión que tenían los jugadores durante prácticamente toda la temporada. Hacía muchísimo tiempo que no ganaba el Gran Canaria.
Pues, Juanfran, te escucharemos muy atentamente esta noche. Estaremos de lleno viendo, ojalá, que la victoria de la Unión Deportiva de Las Palmas. Si quieres añadir algo más, este es el momento. Y si no, pues muchas gracias. Y esta noche, repito, de lleno, media horita antes, en esa previa, estaremos con la Unión Deportiva de Las Palmas.
Desde las 7 de la tarde estaremos contando absolutamente todo, el antes, durante, después del partido, en zona mixta, en sala de prensa. Ojalá que con una sonrisa, con una victoria de la Unión Deportiva de Las Palmas, y pendiente de todo lo que ocurra en este escenario. Desde las 7 de la tarde lo vamos a contar absolutamente todo, ya con las alineaciones de uno y de otro.
Gracias, Juanfra. Un abrazo.
A ti igualmente.
Buena narración para Juan Francisco Cruz esta noche, y que nos llene de alegría de escucharlo con esos goles de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a aprovechar para escuchar, y enseguida tenemos con nuestro compañero Dani Herrera del Canarias 7, a Luis García, el entrenador del equipo amarillo, que entre otras cosas decía esto.
Sobre todo a nivel mental, estar preparados porque tras cambios de entrenador sabemos lo que ocurre, la gente se reactiva, todo el mundo pone las orejas tiesas. Es cierto que el Cádiz, pues bueno, está en una situación comprometida, pero no podemos olvidar que hace muy poco estaba en primera división, que la jornada creo que 9 era líder de la categoría. Entonces, bueno, pues tiene muy buenos jugadores, lo que pasa es que por circunstancias y por la dificultad de la categoría hace que estén en la situación que están. El cambio de entrenador, sin lugar a dudas, pues los va a reactivar, va a haber un ambiente bonito y tenemos que estar preparados para el partido, para ver lo que nos encontramos, porque cuando hay cambios de entrenador evidentemente tenemos referencias y todos son supuestos, pero no hay ninguna certeza de lo que vaya a ocurrir o lo que vaya a hacer ese entrenador en ese club al que ha llegado con muy poco tiempo y donde los perfiles de los jugadores son diferentes a lo que tenía anteriormente. Entonces, pues seguramente, igual que el día de la cultural, tendremos que ir ajustándonos durante el partido. Ha sido una semana donde hemos trabajado mucho sobre nuestro modelo y sobre nuestra forma de entender el juego.
Bien, aprovechamos, después de las palabras del míster, hablaba de cuestiones interesantes, hablamos con nuestro compañero Dani Herrera, Canarias 7. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tantas cosas que comentar. Tenemos ya toda la alineación colocadita a la espera de los 3 puntitos que sumen la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá que sea así. Tenemos las palabras del míster, que hablaba de cuestiones tan interesantes como que el míster trae un perfil diferente a los entrenadores anteriores y que, lógicamente, a saber lo que nos vamos a encontrar. Y decía algo muy interesante, Dani, que ya lo comentaba también Víctor Afonso hace unos minutos, y es a medida que vaya pasando el partido, teniendo en cuenta que hay aspectos tácticos, de estrategia, de faltas, de córner, en fin, tantas cosas que no sabemos qué va a ser el Cádiz, o que no sabe el míster, que se irán a reajustando cuestiones a medida que vaya pasando el partido, Dani.
Totalmente, ¿no? Es un escenario distinto y aparte tenemos en cuenta que a mí, personalmente, a mí los lunes no me suele gustar jugar, aunque la Unión Deportiva Las Palmas hay que decir que no le ha ido mal jugar viernes y lunes, es el equipo que más partidos ha jugado en estas fechas, son 11 partidos ya. Me llama la atención porque lo digo porque el Almería y el Depor han jugado en estas fechas 3 o 4 veces, creo que el Castellón 5 o 6, o sea que Las Palmas es el líder en ese apartado, curioso dato, pero bueno. Luego está el dato ese, que no ganamos desde el año 87 en Cádiz, pero de todos modos la situación hay que tomarla a cocción lenta. Está claro que tienes un cambio de escenario, un cambio de entrenador, un cambio de plan de trabajo, pero creo que hay que madurar el partido poco a poco, sabiendo jugar, contemporizar y jugar con la ansiedad del rival, porque el rival se está jugando la permanencia, ni más ni menos, y el Cádiz ya lleva ya varias jornadas sin ganar, y esto significa que, teniendo en cuenta cómo es Luis García y que le gusta jugar a fondo, con las carreras de a fondo, no de velocidad, yo creo que contra el Cádiz hay que buscar eso, jugar con esa ansiedad que puede provocar errores en el caso del Cádiz, que yo creo que van a salir.
Hay una cuestión, y se me pasó comentarla con el míster, con Víctor Afonso, porque a mí me alegra la vida estas cosas. Rafa Cruz, juvenil de primer año, 8 golitos en el División de Honor, convocado con el primer equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas, se le sigue muy de cerca con esto. Lógicamente siempre hay que tener mucho tacto, porque si debuta sería el jugador más joven en debutar en la historia de la Unión Deportiva. Recordamos con todo el cariño a Omar Fleitas, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, que fue el jugador que más joven ha debutado, creo que con Juan Manuel Rodríguez en su momento, hace ya unos cuantos años. En todo caso lo digo porque para mí, y yo creo que para toda la afición amarilla, es una alegría, más allá de que debute, de que no, de que se siga contando, porque yo cada vez veo menos punteo a filiales en el primer equipo, aunque sé que no es fácil el fútbol profesional, pero bueno, estas cosas alegran la vida, Daniel.
Totalmente, totalmente. Hombre, es verdad que llevamos una temporada que algunos dirán que es una cantinela constante, porque a lo mejor consideran que no hay tanta calidad. Yo creo que sí la hay, bueno, pero sí, bueno. Que es verdad que estábamos ansiando ver un canterano ya, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que Elías iba a ser el que iba a tener algunos minutos ya desde hace jornadas, pero bueno, cada momento es difícil, sobre todo en esta recta final.
Y sobre todo en la recta final, efectivamente.
Exactamente. Sí. De todos modos, para mí, Ale García entra dentro de ese panorama, ciertamente, aunque no es lo mismo, pero teniendo en cuenta que era un jugador que no se contaba con él a principio de temporada, era como un canterano al que ibas a acceder nuevamente a no se sabe dónde.
¿De quién, perdón? ¿Nombraste a?
De Ale García. Ale García, que no es un jovencito, un yogurín, pero es un canterano que venía medio, pues, que no sabías qué hacer con él en verano. Y sin embargo se te ha convertido, aunque es verdad que ahora no está en el mejor momento, es uno de los máximos goleadores del equipo con 7 dianas.
Bueno, Entonces, de hecho pidió paso en una pretemporada espectacular, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí ese golpe sobre la mesa, esa reivindicación que hizo, pues hombre, te habla a las claras de que hay cantera y claro, se trabaja bien. Hay que darles más oportunidades, por supuesto. Ahora es más difícil, por supuesto, teniendo en cuenta y además teniendo otros jugadores como Gese y demás. Lo importante es que ahora mismo hay que sumar más causas. Los fichajes del mercado de invierno ya están empezando a carburar, al menos dos de ellos. Bueno, uno ahora porque con Taisei no podemos contar todavía. Pero vamos a ver si Iker Bebo va más. Y bueno, el caso Benedetti, que yo ahí, bueno, es un expediente X. Algún día nos explicarán qué pasó exactamente con el colombiano. Pero bueno, vamos a ver si sumamos causas para que este partido, porque tenemos un rival con, aunque no lo parezca, de calidad, con jugadores como Suso, Lucas Pérez, Musa, que te pueden poner las cosas todavía difíciles.
Está claro, un Cádiz que bueno, que recuerdo, lo comentaba anteriormente, que era líder en la jornada 10, y claro, es que, repito los números también, 15 últimos partidos, después de una victoria en enero, el día 9 de enero ante el Sporting de Gijón, vinieron estos números, 15 partidos, 13 derrotas, no 13 partidos sin ganar, Daniel, sino 13 derrotas y solo una victoria y un empate son los números del Cádiz en las últimas 15 jornadas. Esto puede cambiar con la llegada de Idiáquez, porque la motivación de los jugadores, la estrategia, en fin, tantas cosas pueden variar a favor del Cádiz, pero te hago la misma pregunta que le decía a Víctor, y es, si Las Palmas de ganar es capaz de marcar inicialmente, todos esos fantasmas pueden reaparecer en las cabezas de un Cádiz, que es verdad que ahora tanto su afición como el equipo está a tope de moral, ¿no?
Totalmente. Lo que sí es verdad que también no hay que perder la paciencia, porque seguro que te vas a encontrar con un Cádiz que va a salir a arrollar, ¿no? Y motivado, con las ganas de romper esa racha.
Aguantar el tirón inicial, ¿no?
Puedes pensar el paralelismo, si quieres, con el equipo de baloncesto aquí, con el Gran Canaria, igual, que llevaba una racha de 8 partidos sin ganar, y al final perdía por detalles, porque se les iba la confianza en ese momento. Es lo mismo que le ocurre al Cádiz. Si dejas, en este caso Las Palmas, madurar y cocinar el partido jugando con su ansiedad, y si al final van perdiendo la confianza, porque, pues chicos, llevan una racha demoledora a nivel negativo que es difícil de superar, si sabes conjugar y jugar con eso, también puedes desarbolar incluso con el cambio de técnico, de descubrir las costuras y los errores, porque esto es un equipo que, insistimos, tiene calidad, pero es que la confianza la han perdido desde hace ya un mes y medio, entonces es difícil dar ese punto de inflexión. Lo que tiene que hacer Las Palmas es que sabe que va a encontrarse un rival que va a salir en tromba por ellos, pero hay que tener paciencia, cocinarlo. Si llega el gol, fantástico, somos un equipo que no marcamos tampoco un chorro de goles, pero tampoco los recibimos, así que hay que tener paciencia, cocinarlo lentamente, porque llegarán las oportunidades, los errores, los resquicios de dar los goles.
¿Te atreves a pensar en unos segundos, o ya la tendrás en mente, a lo mejor una posible alineación? Puede ser Marvin o Viti, puede ser, en fin, hay posibles cambios que se pueden hacer, pero parece muy destinada a ir a tiro hecho, pero el míster siempre da sorpresitas. ¿Qué crees que puede haber esta noche?
Bueno, sorpresitas las hace, pero muy muy contadas, ¿no? Yo creo que, vamos, si me lanzo, yo te diría, pues evidentemente Orcas en la portería, Barcia y Mármol, que siempre estarán ahí porque son la mejor dupla defensiva. Yo creo que estará Clemente en la izquierda, en la derecha Viti. Más adelante en la sala de máquinas yo creo que estarán Kirian y Amatucci. Me lanzo con Ale García. Fuster es fundamental porque ahora mismo es el hombre referente, el máximo goleador, el máximo asistente. Exacto. Yo apostaría por Stanis, que creo que tiene que ir a más, además es lo que quería el entrenador, que ganase confianza y le dé un poquito de desborde por la banda izquierda. Y yo creo que el viejito Jesse se lo ha ganado, yo creo que tiene que ser titular nuevamente, aunque bueno, yo no sé si puede haber alguna sorpresa por ahí, pero bueno, yo creo que ahí yo creo que puede ser el 11 que ponga la Unión Deportiva Las Palmas.
Perfecto, pues Dani Herrera, Canarias 7, muchísimas gracias como siempre por estar en Deportes Cope Más Gran Canaria. Estaremos muy atentos a lo que publiques, por supuesto, y también a lo que pase esta noche en Cádiz. Un abrazo, Dani.
Un placer, saludos.
Igualmente. Bueno, nosotros hacemos mínima pausa, nos paramos ya con el fútbol, ¿pero por qué? Porque viene el baloncesto, que no es poco importante. Vaya fin de semana más alegre para el Gran Canaria, y por supuesto nos meteremos de lleno con la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la décima edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocam.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Bien, y seguimos con la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria, y como les decía, lo prometido deuda, nos metemos con el Club Baloncesto Gran Canaria. Yo hasta que no rompe esa musiquita no termino yo de presentar el baloncesto. Don Carlos Sánchez, Gran Canaria Basket News, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aunque no sea muy, muy canaria esa música para hablar del Gran Canaria, parece, no sé por qué, ¿verdad? El baloncesto tiene mucha potencia en la NBA, parece que nos inspira el básquet también. Así que es la que tenemos y la que disfrutamos un poquito antes. Y hablando de disfrute, Carlos, victoria del Gran Canaria era necesaria, ya había mejoría en el juego, en las sensaciones, pero faltaba esa victoria que por fin llegó este pasado fin de semana, 190 para el Gran Canaria.
Muy, muy importante cuando uno la pone en el contexto de que tienes por delante rivales, especialmente esta semana, tan complicados como Unicaja o como Barça, aunque es cierto que los dos no están haciendo un gran año respecto a los anteriores, o Valencia Basket en la última jornada, también el derbi con el Canarias. La mayoría de esos rivales complicados son fuera de casa, luego tienes también fuera Lleida, entonces los partidos en el Gran Canaria Arena que quedaban son muy, muy, muy importantes en ese contexto, y en el de que Andorra cayó en Granada inesperadamente, pues la victoria suma muchísimo ante Girona, y como dices tú, además con un gran juego. El equipo ya mejoró los dos primeros partidos con Néstor García en el banquillo en defensa, en mi opinión, aunque le cogió muchos rebotes Zaragoza, y en este partido solo 3 rebotes ofensivos de Girona y un 47% en triples, 14 convertidos. Hacía mucho tiempo que no veíamos al Gran Canaria tan, enchufado en ataque.
Uh-huh. Se ha notado, Carlos, ¿verdad?, la entrada de Néstor García, del Che García. Evidentemente ha llegado la primera victoria. Sabemos que el técnico Lacoya estaba haciendo un magnífico labor hacía varias temporadas, pero en ese momento había más aspecto motivacional que otra cosa. Era mi sensación y ya lo habíamos comentado en semanas anteriores, y parece que este hombre ha sacado esa fuerza, porque la calidad está en los jugadores, sin duda, esa energía, esa motivación, esa positividad, ese querer ganar, ese hambre, y es por lo menos lo que se está trasladando en la cancha, más allá de que la victoria no llegó hasta este fin de semana, ¿no?
Sí, hay que recordar que Canarias llevaba sin ganar desde el 14 de febrero, mucho tiempo. Y
bueno, eso en Real... eso competición europea, quiero recordar, pero en Liga es de enero prácticamente, ¿no?
Sí, sí. El equipo, el otro día lo vimos que luchaba por cada balón, cómo se tiraban al suelo. Eso sí que ha cambiado con la llegada del Che, que por supuesto ha hecho algunos ajustes. De hecho, sale con ningún pivote en el quinteto titular el otro día, con Pelos y con Metu. También acaba el partido con ellos, quitándole minutos a Toby y también a Quaz en la rotación, cerrando mucho también la rotación en torno al base, pero ya sabemos que se han reforzado en ese puesto, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, Alocen y Samar desaparecidos, Alocen jugando un poco, Samar totalmente desaparecido, una rotación muy corta, pero bueno, entendiendo que tiene que ser así. Por supuesto, la llegada de Metu también le ha dado más puntos al equipo, que para mí el principal problema estaba siendo en ataque, pero bueno, tampoco nunca llegó a ser este gran Kadelakovic en defensa. Lo normal con el preparador esloveno, que siempre había sido un equipo muy sólido atrás. Entonces, bueno, poco a poco, limando, en una liga tan dura como esta se ve, porque estamos viendo cómo hasta Granada, que está desahuciado, juega...
Sí, nos echó una manita esta semana, sí, sí, claro.
Entonces, hay que darle también mérito a lo que está logrando Gran Canaria ahora en este momento de la temporada.
Bueno, hablaremos, por supuesto, de final de temporada en los próximos minutos, pero efectivamente comentabas, y yo creo que es momento de meter la cuña de una noticia muy importante y de la máxima actualidad, porque hace escasamente un par de horas se confirmaba el fichaje de forma oficial de Brandon Jefferson, que refuerza la posición de base en el Gran Canaria. Jugador americano, pero 34 años, pero te dejo a ti para que nos presentes este nuevo fichaje del Gran Canaria, que entiendo que viene para ser importante desde el primer minuto, si no, no tendría sentido a estas alturas, ¿no?
Sí, un base bajito de 1,73, más o menos del tamaño del Albisi, con un perfil muy diferente. También es veterano, tiene un año menos que el Albisi, 34, pero mucho más volcado en el ataque. Viene de promediar 15 puntos y casi 4 asistencias en esta temporada en la Liga Griega con Karditsa. Ha estado inteligente Willy Villar, porque ficha en una liga que este fin de semana pasado terminaba la liga regular. Karditsa es uno de los equipos que quedan eliminados, no van a disputar los playoffs. También disputó la baja por Champions League, como Gran Canaria quedó eliminado en el top 16. En concreto, Karditsa solo obtuvo una victoria en el grupo en el que estaban AEK de Atenas, Alba Berlín y Tofas Bursa. Y bueno, entonces un jugador que ha jugado muchos partidos este año, que viene en ritmo, que anota de fuera, que también puede dirigir, ayudando al Vici en ese sentido. Y bueno, hay que comentar muchas cosas. Por lo pronto, que va a tener que salir un jugador que no sea de formación española de la rotación. Esto quiere decir que ni Samar, ni Alocen, ni Vila, ni Maniema pueden salir de la rotación. Dicho de otra manera, tiene que hacerlo, pues probablemente Courquoise. Es probable que, viendo como Pelos ya ha estado jugando de 5 los últimos partidos junto a Toby, sea Courquoise el que salga de la rotación. Y bueno, la semana pasada se rumoreaba que podía venir un interior con formación española, precisamente era para esto, para no tener que sacar a Courquoise de la rotación, pero va a tener que ser así. Bueno, un equipo ya con Robertson, con Wong, que lo está haciendo muy bien, ahora Brusino de nuevo enchufado, y con Metu, pues
sí,
lógicamente
muy el ataque, bien en el pasado fin de semana, sí.
Sí, el MVP de la jornada, de hecho, tanto Wong como Brusino por encima de 30 de valoración ambos, en ataque ya va a ser otra cosa, lógicamente.
Bueno, me parece muy interesante el aspecto que has tocado, el hecho de la finalización de la Liga Griega. Para eso están los directores deportivos, para estar muy atentos a estas cuestiones, porque eso quiere decir que finaliza, no se mete en los playoffs y por lo tanto quedan libres jugadores muy interesantes, y ese es uno de los motivos de la llegada de Jefferson al Gran Canaria. Comentabas 15 puntos, más de 15 puntos por partido de promedio, y hay un dato que
estaba,
y hay un dato súper interesante de Carlos, que habla de por encima del 34% en el tiro exterior. Eso es un porcentaje muy alto para el tiro exterior, ¿eh?
Sobre todo que, como decía, como acababa de adelantar, con Metu, que está tirando bien, con Brusino, que parece haber reencontrado su mejor versión. Por cierto, Nico, que para mí en defensa está haciendo el mejor baloncesto de su carrera en los últimos tres partidos. Sin duda, un paso adelante en lo que es el liderazgo.
Y los triples,
grupo.
Perdona que lo interrumpa, los triples que marcó al final del partido la pasada semana fueron primordiales también. Al final, sí. Ya cuando los minutos son importantes, ¿no?
Mira, hace un par de años me decía un jugador del Granca en una entrevista que a veces desde el ataque te metes en defensa, pero está claro que para mí en el caso del argentino ha sido al revés. Le ha pedido que dé un paso adelante en liderazgo y en esfuerzo Néstor García al llegar a Nico Brusino, que nunca se ha destacado por ser un líder vocal, ni mucho menos. Siempre ha sido un jugador, le llamaban de rol, incluso alguno puede pensar que es un jugador que ha rendido por debajo de su nivel en su carrera, porque se lo llevó a la NBA siendo muy muy joven. Pero sin embargo, aquí yo creo que todo ese esfuerzo le ha dado más confianza para después en ataque volver a encontrarse consigo mismo. Te decía, con jugadores como Metu, como Brusino, como Robertson, que abren mucho la cancha, este Jefferson va a tener opciones de tiro liberados, y ahí yo creo que el Gran Canaria pues en ataque va a sumar bastante, va a subir varios escalones.
Pues Carlos Sánchez, Gran Canaria Basket News, si quieres comentar algo más, este es tu minuto. Muchas gracias como siempre, un placer hablar contigo, Carlos.
No, seguir invitando a la afición, que sobre todo los partidos de casa este año anime mucho, porque creo que nos viene muy interesante para todos que Gran Canaria se mantenga en la Liga Andesa. Gracias a ti, Doramas, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Carlos Sánchez, Gran Canaria Basket News. También estaremos muy atentos a esas publicaciones magníficas semana tras semana de nuestro compañero Carlos Sánchez. Y por supuesto, les recordamos, Brandon Jefferson, nuevo fichaje del Gran Canaria, base, no llega al 1,80, 1,77, creo recordar la estatura exacta, pero en todo caso, jugador importante porque viene más que rodado, viene de la liga griega, viene de competir nada la pasada semana, y al quedarse fuera de esos playoffs su equipo se queda libre y el Gran Canaria pues ha aprovechado para ficharlo, y sin duda que venga con esa máxima intensidad, con el ritmo, con el, digamos que viene rodado absolutamente para una liga, para un Gran Canaria que lo que necesita es cero periodo de adaptación, que es el que va a traer Brandon Jefferson, más allá de que tenga que conocer a sus compañeros, a su entrenador. Así que magnífica la noticia para seguir sumando tras la victoria el pasado fin de semana. Pausa, no se marchen, volvemos enseguida para encarar la recta final este Deportes Cope Más Gran Canaria.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Cádiz es el rival del conjunto Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas, Cádiz, un Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la décima edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Seguimos en Deportes Cope Más Gran Canaria, y como siempre a esta hora de la tarde tenemos un consejito para ti. Siscocan. Con Siscocan mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Bombas de calor, cloradores salinos, robot limpiafondos, tratamientos del agua. Refréscate y disfruta de tu piscina. Y tranquilo, Siscocan la mantiene. Y recuerden que este pasado fin de semana se disputaba, bueno, pasado fin de semana, entre semana y fin de semana se disputaba lo que ha sido el Rally Isla perdón, Islas Canarias, Campeonato del Mundo de Rally, y lógicamente no queríamos dejar de tocarlo hoy, por lo menos a nivel conocimiento global de lo que ha sido. Evidentemente es un espectáculo absolutamente, no solo a nivel mundial, sino sabemos de la afición absoluta que hay, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en toda Canaria, en respecto a los rallies, y así se demostró, entre otras cosas, además de ver los rallies, los tramos, cómo estaban de gente, de aficionados, que además muchos de ellos durmiendo la noche anterior para tener la mejor ubicación, con total seguridad, porque hay una educación automovilística respecto a los rallies en Gran Canaria, en toda Canaria, es magnífica. Bueno, pues, además de eso, decía, los dos llenos, no llenos del todo, el segundo día un poquito menos, pero mucho público en el estadio de Gran Canaria para ver esos dos tramos, entre comillas, espectáculo, porque sí que eran para espectáculo, pero también puntuaban, lógicamente, así que se lo tomaban muy en serio los aficionados del, perdón, los pilotos del World Rally Car. Así que de lleno nos metemos con el Rally Islas Canarias. Y mantenemos la musiquita de fondo porque nos gusta, Víctor, así que de la clasificación general del World Rally Car tras el Islas Canarias 2026, con nuevo cambio de líder. Elfyn Evans adelanta a Takamoto Katsuma, gracias a su scratch en el Power Stage, mientras que Pajari adelanta a Solberg en un rally, repito, magnífico, tras un rally magnífico en el Islas Canarias. El nuevo victoria para el Toyota Gazoo Racing, esta vez con Sebastián Ogier y Vicente Landai subiéndose a lo más alto en el Rally Islas Canarias, por delante de Oliver Solberg y Elliot Edmondson, y también de Elfyn Evans y Scott Martin. Un triunfo que cambia las cosas para las próximas pruebas del World Rally Car. Ogier ha sumado 32 puntos y Elfyn Evans, gracias a esa valiosa victoria en esa suma, 27 puntos, digo, gracias a esa valiosa victoria en el Wolf Power Stage, Sami Pajari consigue la cita canaria con 20 puntos, dos más que al hasta ahora líder del campeonato, que Takamoto Katsuta, mientras que tanto Adrien como Thierry Neuville logran 10 puntos. Dani Sordo, tras un año y medio sin correr al máximo nivel, logra 6 puntos, así que buena reaparición del español Dani Sordo. Josh McLean, 4 puntos, Johan Rosell, 2, y Alejandro Cachón suma un punto en su décima posición en el puesto absoluto del Rally 2026 Islas Canarias. Todos estos números implican que Evans, con los puntos del Wolf Power Stage, pasa a ser el nuevo líder del World Rally Car con 101 puntos. Dos más que Katsuta, que da ahora segundo. Pajari adelanta a Solberg en la general, mientras que Formaux se mantiene quinto con Ogier a un solo punto. Neville y los hermanos Johan y Leo Rosell completan las 10 primeras posiciones. Y terminando este a modo resumen de no solamente del Rally Islas Canarias Internacional, el World Rally Car, sino además del Mundial, no olvidemos que el siguiente rally del calendario es Portugal, donde los líderes del campeonato sufrirán un poco al abrir pista en la jornada del viernes. Ahora bien, después llegará Japón, donde liderar el campeonato pues será beneficioso, sin duda, una vez más, al ser asfalto, el rally de asfalto de Japón, una superficie que no veremos más este año, dado que a partir de la prueba con sede en las prefecturas de Aichi y Gifu serán todos pruebas de tierra, así que el último de asfalto, el rally, próximo rally de Portugal. Y cerramos este paréntesis recordando Effie Evans, el líder de mundial, 101 puntos, a solo 3 con 99. Takamoto Katsuta, Sami Pajari tercero, 72. Y ya se van, separando esas puntuaciones con Oliver Solberg, cuarto, Adrien Formaux, quinto, Sebastián Ogier, el español, el francés, el ganador del rally, se coloca sexto con 58 puntos y sin duda ninguno estaremos muy atentos a lo que vaya pasando en el resto del campeonato. Recuerden, Deportes Cope Más Gran Canaria, pausa, no se marchen y terminamos con el día de hoy.
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo.
Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario, Persinova. 25 años contigo.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Y nosotros que entramos en recta final, allá a menos de un minuto de dejarlos con la programación de Cope Gran Canaria, pues lógicamente recordamos esta noche a partir de las 7:30, desde el estadio Nuevo Mirandilla, Juan Francisco Cruz, nuestro compañero de lleno, en vivo, desde el propio estadio, por supuesto, como en toda la temporada, Deportes Cope Más Gran Canaria, con la Unión Deportiva Las Palmas. Estaremos en ese encuentro, un encuentro en el que la Unión Deportiva Las Palmas va a tener las bajas de Sandro, de Villasiro, que no llega, de Viera, y por supuesto, de Enzo Loyodis, que ya sabemos que no va a estar esta temporada, y estaremos muy atentos a lo que pasa. Así que, veremos lo que ocurre. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, con Víctor Cabrera en los controles, Alexander Ortega, Juan Francisco Cruz, y los comentarios de Víctor Alfonso y Dani Herrera, quienes hablan. Dorama Rodríguez, muy buenas tardes.